Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
¡El desguace! ¡El desguace!
Los corderitos a veces sirven para limpiar, como el corderito de Norit, o a veces sirven para salir fielmente de la iglesia. No es el caso de Alex de la Iglesia, pero no sabemos si es el caso de Alex Echeverri.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos? Pues corderos sí, está el silencio de los corderos, que yo recuerdo también, y estos corderitos de la Iglesia.
Habría que ver la influencia que tuvo en su momento el Ángel Exterminador en el silencio de los corderos, porque no, al fin y al cabo Aníbal Lecter extermina también, ¿no?
Sí, a su manera, brutal.
Sí. Un poco más salvaje, pero de un modo menos salvaje nos viene, recuperamos también a Alberto Quintanilla. Alberto, bienvenido a Radio Cine.
Oye, muchas gracias, Antonio, por invitarme de nuevo y por haber podido encontrar un hueco por fin de acudir a estas bonitas tertulias que montas de vez en cuando.
Un hueco para hablar de Buñuel y, como habíamos comentado, Buñuel es que la verdad que yo creo que hablando de cualquiera de sus películas enseguida se nos llena la hora que tengamos de tertulia, y nos vamos a dedicar principalmente a El Ángel Exterminador. Buñuel, ¿te gusta, Alexis?
Me gusta.
Parecía, o sea, yo que iba a pensar, me gusta Buñuel, me gusta la lasaña, ¿no?
Es bueno, hoy yo creo que es la primera vez, ¿no?, en esto de cine que hablamos no de un gran director, sino de un mito de la cultura española, pues a nivel de Dalí, de Picasso, de Lorca, etcétera, etcétera, que quizá no está tan estudiado, para los cinéfilos sí, por supuesto,
sí,
pero para la cultura en general, pues quizá está por encima, pues eso, Lorca, Dalí, Picasso, en el siglo XX hablo, pero Buñuel yo creo que es otro de los mitos de la cultura española, sin duda.
Sería por una de esas cosas que hay, que el cine en cierto sentido no entra dentro de las disciplinas artísticas. Tú fíjate, si he dicho dices tú, que uno que sigue estudiando historia, todavía no hay pues nada, pero en los libros y el material que tenemos hoy en día en historia, que haga ni mínima relación al cine.
No, ahí es muy triste.
Sí.
Después de ciento y pico años, pues parece que el cine sigue siendo menospreciado por parte de los bienpensantes de la cultura y otra gente que ya, lógicamente, lo tiene integrado, pero vamos, sí, sigue siendo un poquito, no sé, menospreciado.
Bueno, Buñuel parece que nació en Calanda, ¿no? O sea, eso es un poquito importante en él.
Sí, es importante. Yo quería hacer una puntualización de lo que decía Alexis, y tiene mucha razón en todo lo que ha dicho, por supuesto. Buñuel no solo está siendo estudiado en España y tal, sino que, aparte de ser un mito, debería ser de estudio obligado en todas las universidades, por supuesto. Pero creo que en España tenemos un poco la tendencia a echarnos piedras sobre nuestro tejado, a criticar lo nuestro siempre. Y bueno, pues es una pena que Buñuel no esté, digamos, tan reconocido como debiera, porque evidentemente mucha gente todavía no sabe ni quién era Buñuel.
Aunque curiosamente yo creo que Buñuel, en general, siempre hay críticos, pero en general es de las figuras más respetadas dentro de España, quiero decir, aunque también haya gente que lo critique, pero es verdad.
Quizás se tuvo que ir a Francia para que lo hiciéramos.
No, en Francia ya lo han adoptado, ya es medio francés, pero yo, hablando de esto que dices...
No, pero quiero decirte que a veces si hay, a los que se quedan aquí les hacemos menos caso.
Sí. Tienen que ser profetas fuera primero. Sí. Y pues al hilo de lo que decías, de que hay gente que no lo conoce, yo recuerdo la anécdota de una chica que me presentaron, a estudiante de arte norteamericana. Estamos hablando ahora de otro tipo de cosas, Antonio.
Sigue.
Era guapa también, te lo diré ya.
Bien.
Para que puedas imaginar mejor. No, pero que era una, según parece, una erudita en historia del arte y tal y cual. Y que había venido a España a estudiar, pues no recuerdo, sí, era Dalí, precisamente. Y le nombré a Buñuel y no tenía ni idea de quién era Buñuel.
Pues
digo,
para hablar de Dalí es fundamental.
Claro, digo, pero ¿cómo es posible? Dice, no, y de hecho me acuerdo que la tía sacó ahí la notita, la libreta para apuntarlo y tal, y le dije ya para...
Y además como se lo deletreas.
Claro, ¿no? Y le dije ya para que tuviera referencias, le dije, en el 70 y tantos ganó el Oscar a la mejor peli extranjera, para que la pobre pudiera ahí buscar, pero me sorprendió que una persona... Según parece, una erudita en la historia del arte y tal, norteamericana, hay que decir, no sé si eso tiene algo que ver, no conociera a Buñuel.
Sí, porque además, en cualquier caso, aunque ellos puedan tener su sistema, digamos, de educación, sí que tienen acceso a todos los medios para conocer. Y de hecho, Buñuel estuvo en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos no pudo desarrollar realmente el cine que quería. Así
yo
que...
le conté parte de la vida que tuvo en Estados Unidos y la desconocía por completo. Uh-huh. Desconocía todo.
Estaba fichado, allí estuvo como un año fichado para los cines, digamos, sí. No por el... sino el, que el, por claro. Una compañía, ¿por cuál fue? ¿La de la Metro?
¿O? Sí, ah, bueno, tú dices lo del tema de... Sí. Él estuvo fichado para controlar los doblajes, uh-huh. Porque los 30 empezaban ya como una industria, el doblaje... Sí. También lo estuvo en España, por uh-huh. cierto, con lo Filmófono, la productora esta que hizo...
Exacto, sí, que hicieron ahí como cuatro películas antes de La República y películas además muy comerciales.
Eso es. Y según Buñuel fue una de sus etapas más felices de como productor, curiosamente.
Claro,
sí, luego vino la guerra, vino el exilio, estuvo en Estados Unidos, le contrataron efectivamente uh-huh. para el tema de doblaje primero y luego porque, estoy tirando de disco duro, porque creo que era la Metro efectivamente, sí. uno de los directivos de la Metro vio un perro andaluz uh-huh. en Francia, en París, y sí. le llamó y le dijo literalmente a Buñuel, dijo... No he entendido nada de su película, pero me ha gustado. Y le contrató para que estuviera un año viendo cómo se hacían las películas en Estados Unidos. Y ahí cuenta el anécdota de que... No recuerdo ahora mismo qué actriz era, no sé si era Marlene Dietrich, una de estas, o Greta Garbo. Uh-huh. Él entró al plató y, claro, ella dijo, le dijo a uno de los asistentes que quién era ese hombre. Porque él tenía una especie de pase para estar en todos los platós de la Metro, ¿no? Y entonces, poco menos que le echaron. Y Buñuel cuenta en la peli y dice, bueno, pues yo iba ahí a fin de mes a cobrar y al bar. O sea,
sí.
No le dejaron estar ahí. Pero fue un contrato un poco sui generis, ¿sí? De ver cómo hacían las producciones americanas, que lo cuenta él en sus memorias. Y luego también estuvo en Nueva York contratado para en el MoMA.
Exacto.
Para, en tiempo justo antes de la Segunda Guerra Mundial, pues para las películas de propaganda que se distribuían y documentales que se distribuían a Latinoamérica.
Uh-huh.
Y él hizo, esto es algo que poca gente sabe, él hizo un remontaje de la mítica película esta de Leni Riefenstahl que trabajó para Hitler.
¿La de Olimpia?
No, la de Triunfo de la Voluntad. Eso uh-huh. es. Y él cuenta... Que claro, estaba viendo ese documental espantado sí. por la potencia. No sé si habéis tenido oportunidad de ver algo.
Yo no.
Son unas imágenes súper potentes. O sea,
sí,
tú ves con ver fragmentos de ese documental, ya parecía que los nazis eran imbatibles.
Uh-huh.
Y él cuenta que estaba haciendo el remontaje totalmente espantado porque él ya veía lo que se avecinaba. Y cuenta que cuando lo vio una vez con Chaplin,
uh-huh.
Chaplin cada vez que salía Hitler no paraba de reírse.
Ay.
Y claro, Buñuel se quedaba así y a Chaplin le hacía partirse el pecho el ver a que luego uh-huh. hizo
eso lo que sirvió
dictador,
para el dictador,
claro. Y sí, Buñuel sí. estaba por un lado espantado viendo lo que se avecinaba y Chaplin partiendo, o sea, vamos, que sí que tuvo una carrera corta uh-huh. pero sí que estuvo ahí.
Evidentemente la más fructífera fue la mexicana, claro. Aparte de la francesa, evidentemente, que Alexis es sí. experto en todo esto, pero bueno, precisamente vamos a hablar, como dice Antonio, del Ángel Exterminador uh-huh. del año 62, que uh-huh. fue justo después de Viridiana, gran
Exacto.
éxito y tal. Y bueno, varias anécdotas.
Viridiana, gran éxito y gran polémica.
Sí, bueno, ahora podremos contar muchas cosas.
Porque,
pero que
sí.
Te quería contar solamente que cuando hace el Ángel Exterminador en el 62, y uh-huh. mucha gente la aclama como una obra de culto, ya sabéis que pasó la historia y tal, a él le preguntan, oye, pero bueno, pues ¿qué te parece la película? ¿Cambiarías cosas y tal? Y él llega a decir en un momento, dice, sí, no está mal, pero bueno, considero que tiene algunos fallos y me hubiera encantado hacerla o en Londres, eso o en París, es, sí, o en otra ciudad que no fuera México.
Lo dice también en el en mi último suspiro, en sus memorias, sí.
Claro,
porque
entonces,
dice, viene a decir que quedaría más realmente más elegante.
Sí, sería un equilibrio más acorde a la burguesía, que es lo que quería criticar, etcétera. Pero bueno, quiero decir que siempre era un perfeccionista nato, a pesar de que El Ángel Exterminador, para nosotros tres por lo menos, es una gran película. Uh-huh. Podemos buscar variantes, fallos y lecturas varias.
Sí, uh-huh. sí. No, pero yo creo que ahí tienes razón, digamos, que queda una cierta pues más lógica de esta clase alta acomodada que él bien conocía, porque además todo ese mundo, ya lo describe también en el libro que hemos citado, en Mi Último Suspiro, ediciones de bolsillo, estaba además muy bien de precio, salía 8,50 en la FNAC, pero a mí es que me dieron un vale de 5 euros, con lo cual me salió más barato todavía, fíjate tú, yo avergonzado aquí ante el padre Buñuel, y luego encima después de comprarlo me vuelven a dar otro vale de 5 euros, digo, pues pero vamos a ver.
Tienes un abono
esto que, claro, oye, digo, esto es un exceso. Pues ahí cuenta él un poco pues cómo su infancia en Calanda, él era de las clases privilegiadas, por
él
supuesto.
Él era de familia burguesa total.
Sí,
su padre fue un indiano que fue a Cuba, si no recuerdo mal,
uh-huh.
que hizo ahí un montón de dinero y volvió, vamos...
Era las épocas de que se podía hacer dinero en Cuba.
Eso es, en la época que se podía hacer dinero en Cuba. Y volvió, pues, hiperforrado, uh-huh. diciéndolo así claramente, y él, pues sí.
Él por eso pudo tener esa educación, digamos, tan especial, aparte de que era una persona que siempre se mostraba, digamos, voluntario para conocer a todo lo que fueran los intelectuales. Le habían uh-huh. comentado que Eugenio Dors iba para... París y Dors, del que por cierto se habla poco, yo creo que habría que hablar bastante más, y él sí que habla en las memorias, pero bueno. Y él se presentó ahí como voluntario, y bueno, pues le mandaron de la residencia de estudiantes, que era donde pudo estar y conocer
al triunvirato.
Dalí, Lorca, a todos, exacto, sí, digamos, de donde salieron todos ellos, y bueno, que recordemos que era una institución, pues en cierto sentido, también elitista, digamos. Cuando vino Miguel Hernández a Madrid, Miguel Hernández era el que tenía un poco aquí. Bueno, y ahí también conoció a Alberti, que Alberti él sí. creía que iba a ser pintor, pero dice, no, que es un gran poeta. Y
la residencia de estudiantes era algo muy novedoso, muy vanguardista en la educación, uh-huh. pero claramente elitista. O sea, uh-huh. ahí van, bueno, quitando eso, lo que dices tú, algún caso,
sí, sí.
quizá que no eran tampoco pobres, pero digamos que eran ya de clase más media, uh-huh. pero sí, era elitista. Ese crió en un ambiente muy burgués y luego, claro, fue el que mejor la criticó a la burguesía.
De ahí, aparte de la crítica al Ángel Exterminador, que ahora podremos, si queréis, desgranar. Yo tengo muchas ganas de entrar ahí a saco con la película, pero yo creo que también es una crítica muy importante a la Iglesia y no sé si al catolicismo como tal, uh-huh. porque bueno, el inicio de la película, tanto el final como el principio, es como un bucle circular con la Iglesia, las campanadas y, de hecho, la curiosidad, bueno, Alexis lo sabrá seguro y Antonio creo que tú también, el título del Ángel Exterminador queda muy bonito, precioso, uh-huh. queda ahí un poco efímero, ¿no? Pero llegó a pensar en cambiar el título. Uh-huh. Y el primer título era
Los náufragos de la calle
Providencia.
Exacto. Pero ¿sabéis de dónde viene lo del título?
Sí, el título era de un amigo que iba a hacer una obra de teatro, ¿no?
Bergamín.
Eso, Bergamín.
Que al final le pidió el título
prestado y al final.
Exacto, al final no lo cogió. Sí, al final no lo cogió. Es que además Buñuel dice: yo cuando veía ese título pensé, yo veo este título de esta película y yo entro directamente.
Sí, 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 sí.
Claro, era en su época, porque hoy en día ves El Ángel Exterminador y piensas que está, yo qué sé, bueno, Schwarzenegger ya no, pero cualquier bestia de estos que se va a cargar.
¿Piensas en alguna película de terror o de estas apocalípticas?
Sí. De hecho, es lo que quería hacer él. Él quería hacer una película apocalíptica.
Bueno, hizo una película.
Fíjate qué diferencia.
Apocalíptica de cámara.
Apocalíptica interior, pero no apocalíptica de imágenes, porque es todo encerrado ahí. Pero sobre todo, bueno, el título es muy curioso, lo de la calle Providencia, que recuerdas tú el principio de la película,
que
con
pone
la calle Providencia
ese
en grande,
cartel de calle.
Justo después de los títulos de crédito, que me parece brutal, el arranque es buenísimo. Sobre todo el primer tramo me parece espectacular. Luego yo creo que tiene un pequeño bajón, luego si queréis lo criticamos, sí, lo valoramos, pero el arranque me parece espectacular.
Que por cierto, a mí ese plano siempre, no sé por qué, asociación surrealista, ya que hablamos de Buñuel, ese primer plano siempre me ha recordado a Hitchcock. No sé por qué. Y es que hay una relación eterna entre Hitchcock y Buñuel.
Bueno, Hitchcock era un adorado, estaba enamorado del cine de Buñuel. Llegó a decir, el mejor director que ha existido en la historia del cine es Buñuel. O sea,
sí. Bueno, está la foto esa mítica cuando Buñuel ya es muy mayor,
sí.
que le dedican en Hollywood.
Sí,
entre otros Hitchcock. Está. Ay, es que ahora no recuerdo exactamente. Bueno, está.
Billy Wilder.
Estuvo John Ford, que no salió en la foto porque se fue antes porque estaba ya muy mayor. Peter Bogdanovich, Jean-Claude Carrier.
En fin,
todos los amigos de Hollywood.
Los clásicos.
Que se la dedican ya, le dedicaron ahí una cena y él contaba, que me cuenta en la biografía.
Sí.
Que Hitchcock no paraba de decirle la pierna de Tristana, o sea, como estaba ahí
obsesionado. Claro, Hitchcock también era de esas obsesiones,
esos fetichismos, digamos,
fetichismos, sí. Desde luego.
Es verdad que siempre ha habido una relación ahí. De hecho, hay pelis en la que dicen que hay algún plagio de por parte de Hitchcock hacia Buñuel.
Más bien homenajes, ¿no? Digamos.
Bueno, en fin.
Claro, es que hoy en día se llaman homenajes, porque ya...
La peli está de Vértigo, en el final del campanario pues dicen, eso habría que... Lo dejamos aquí para que lo estudien los oyentes.
Sí.
Que hay planos copiados literalmente de la película de él, también mexicana. Uh-huh. Uh-huh. En la que también hay un momento en el que suena un campanario y el protagonista, la de él, ¿la habéis visto?
Sí, hace mucho tiempo.
Sí, pero
el protagonista es un psicópata.
No me parece tan lograda esa peli de Buñuel. No.
Hay gente que le gusta mucho, pero a mí me gusta mucho.
Los Olvidados me parece más lograda, de la época mexicana, aparte del Ángel Exterminador. Uh-huh. Y luego, sobre todo, bueno, es que creo que Vértigo me parece insuperable. O sea, ya no podemos tener debate.
No, claro, pero te quiero decir que ese momento de planificación del campanario... Dicen las malas lenguas que hay planos calcados. Yo no tengo una memoria tan fotográfica, pero sí que es verdad que se parecen bastante, aunque claro, no tienen nada que ver, porque son secuencias en las que no ocurre nada parecido, pero bueno.
Por situarnos un poco, situar la película, pues la trayectoria de Buñuel, que más o menos ya todo el mundo conoce, y los que no conozcan no sabemos por qué están oyendo este programa, ahora nos ponemos así de elitistas.
Si no la conocen, tienen que verla ya. O sea,
La trayectoria en general, la película, por supuesto, o sea, aquí ya siempre decimos que la película hay que verla porque la vamos a destripar.
Eso es el desguace, señores, claro, tienen que haberlo visto.
En cualquier caso, tenemos dos películas, pues principios de los 30 o finales de los 20, Un perro andaluz y La edad de oro, que sería quizás los claros exponentes del surrealismo, porque no son películas narrativas en cierto sentido.
El culmen,
¿no?
El culmen de cine surrealista. Si
perdón, Alexis, no, es que además me ha venido justo al hilo lo que decías, Antonio, con lo que comentaba Alexis al principio de la tertulia sobre que no se estudia Buñuel, es verdad, no es suficiente, pero siempre que se habla del surrealismo, o sea, en Facultad de Ciencias de la Información, yo me acuerdo de una asignatura que no se me olvidará nunca.
¿Tenías asignatura de surrealismo?
Sí,
buena.
Tenía una asignatura que era taller de imagen, pero dábamos toda la historia
del cine.
Que
era casi surrealista, ¿no?
Y cuando hablábamos de surrealismo como tal, claro, Un perro andaluz era una cosa clave.
Fundamental.
Eso se estudia sí o sí. O sea, Buñuel igual no le conoces tanto, pero Un perro andaluz lo habrás visto pues 50.000 veces.
Y La edad de oro se ha visto menos porque estuvo prohibida como prácticamente unos 40 años.
¿Cuál? La edad de oro, sí.
La edad de oro estuvo prohibida.
Súper polémica.
Para documentarse sobre Buñuel, por cierto, muy interesante. Creo que deben estar a punto de sacar la edición en DVD. Habían comentado además que iba a haber más extras. Una película que se llama El último guión,
sí,
que es una especie de diálogo, digamos, sobre todo el que aparece es el hijo de Buñuel y
Luis Buñuel, ¿no?
Juan Luis.
Hace un repaso de toda la trayectoria.
Ahí van unas conversaciones también bastante interesantes con Carrier y, bueno, pues con muchísima gente. Y es exacto, sí, es un repaso muy, muy completo de, pues bueno, la figura de su padre. Luego tendríamos en el 33 Las Hurdes, Tierra sin pan, y se pasaría hasta el 47 sin hacer cine, por diversas circunstancias. De hecho, una de ellas es que estuvo produciendo pues justo antes de que entrara la Guerra Civil, luego lo que hemos hablado de la Guerra Civil, su éxodo a Nueva York, pues bueno, todo lo que
es... De hecho, él comenta que justo al término de la Guerra Civil, él, bueno, evidentemente tiene que exiliarse, Estados Unidos, la etapa de Estados Unidos que hemos hablado, luego México, pero él dice que llegó a plantearse el de abandonar el cine, no ya por lo costoso que es para cualquiera que quiera dedicarse a esto, lo sabemos, ¿verdad, Antonio?
Sí.
Sin hacer comparaciones, pero porque él decía que estaba tan abatido con la pérdida de la Guerra Civil, ¿no? Y con todo lo que supuso la Guerra Civil, que pasó una época de su vida que le daba igual todo. O sea, estaba hundido porque la gran tragedia para él era el haber perdido la Guerra Civil. Luego vino pues eso, la etapa americana, ya la etapa de México, en la que él empieza a hacer cine, yo creo que un poco para alimentar a su familia, y luego descubre que dentro de ese cine, entre comillas, comercial, él puede seguir siendo él mismo. O sea, tiene la libertad suficiente para meter sus obsesiones, meter sus su forma de pensar, dentro de intentar hacer, lógicamente, cine comercial, que es lo que le proponían los productores mexicanos.
Hombre, ya en 1950 hace Los Olvidados. O sea, anteriormente ha hecho una película que es Gran Casino, el 47, el Gran Calavera, el 49, pero en el 50 hace Los Olvidados, que es una película fascinante. Yo siempre me ha parecido que lo curioso de Buñuel es que, según como seas tú, puedes tener tu película favorita de Buñuel, digamos, ¿no? A mí, yo creo que la favorita mía es el Ángel Exterminador, pues a lo mejor me tira un poco más tipo ciencia ficción, lo que sea. Alguien que sea más social puede ser, pues, eso, Los Olvidados. Uno que sea más surrealista se puede ir por El perro andaluz, La edad de oro. No sé, si tienes una tendencia un poquito más erótico, festiva, pues te puedes ir por ese oscuro objeto de... O el oscuro objeto de deseo también.
Vendejure parece también una de las mejores que hizo, vamos, con diferencia. O sea, que hace bien Deneuve. Lo que ocurre que, bueno, también es un poco irregular. O sea, yo reconozco que Buñuel era un genio y está claro que no lo vamos a descubrir ahora, ni mucho menos. Lo que ocurre que, bueno, yo creo que también, evidentemente, ese tipo de cine mejora muchísimo lo que se hace ahora en algunos aspectos. Pero también hay que reconocer que en esa época, pues, hay cosas que se podían haber mejorado. O sea, yo no soy de los que cree fehacientemente que todo lo que hizo Buñuel es maravilloso, ni que es una maestra. O sea, no hay que dejarse tampoco...
Hombre, en los 50 sí, desde luego, hay muchos altibajos, ¿eh? Porque ya hablábamos tú de que él...
Él mismo lo reconocía. O sea, quiero decir, era un tío perfeccionista y además eso está bien. Yo creo que hay que buscar...
De todas formas, también hay que pensar que Buñuel tuvo unas condiciones de trabajo muchas veces lamentables. O sea, por ejemplo, una película, Simón del Desierto. Una película inconclusa porque se acabó la pasta. Así de claro.
Sí.
Y él más o menos la apañó y es una peli que tiene...
Y quedó bastante decente, pero
un muchísimos premios en Venecia.
Sí, pero es una pena que no llegue a ser lo que él tenía planteado. Exacto. O sea, es una pena que, claro, el tema del dinero también está hoy en día, Alexis, a la orden del día, ¿no?
Está claro.
Pero bueno, perdona, pero en el Ángel Exterminador que decías también,
sí,
precisamente hablando un poco de toda la trayectoria, lo hemos mezclado y tal, uh-huh, doy el pequeño salto. Uno de los hándicaps que tuvo, yo creo, aparte de contar con actores mexicanos, bueno, uh-huh, sabéis que el productor Gustavo Latriste,
sí,
tenía a su mujer, Silvia Pinal,
Silvia Pinal,
que es una de las protagonistas, la Valquiria, digamos, que, ¿no? La virgen, sí, de, entre comillas.
Que es también la película. La de Simón del Desierto.
Bueno, Simón, pero, mira qué piernas tengo.
En este caso, dentro del Ángel Exterminador, uno, sí, de los hándicaps, que es lo que iba a decir, de Buñuel, fue, sí, conseguir que ninguno de los 20 o 25 personajes, o, sí, incluso más, que salen al final,
sí, porque es
en toda la película, coral, ninguno hace un papel excepcional, pero los consigue llevar de forma muy correcta a todos.
Sí.
Es decir, ninguno desentona excesivamente, aunque yo creo que no hay ninguno que digas, esta es una figura que lo hace espectacular. O sea,
es algo cumplen, que han criticado
mucho,
también.
Cumplen mucho su cometido, ¿no? Pero decía eso es mérito de Buñuel.
Que han criticado, que dice, yo no puedo entender, decía él, cómo dicen que es una película interesante y que no, y que hay interpretación. ¿No? Claro, que no hay interpretación.
Es que curiosamente...
Pues, no, al revés, pienso, hay interpretación.
Pienso, sin embargo, lo que dices tú.
Yo creo que hay interpretación, pero ninguna es una...
Muy buena labor de director.
Excelente. Ninguna es una interpretación que deja una huella... Vamos,
también
hay personajes que tienen ahí para tener un poco de profundidad. La cantante operística del piano, los dos anfitriones, los dos hermanos, chico-chica, incluso el papel del amante, es que claro, si no han visto la película, pues vamos a confundir un poco.
Sí,
pero
aquí damos por hecho que la película está vista.
Pero bueno, el caso es que ninguno, creo que, bueno, incluso el mayordomo, el único que se queda,
sí,
me parece brutalmente correcto, pero
sí,
no hay ninguno que digas, es que lo hace genial y te quedas impactado, pero todos cumplen muy bien. Y eso es mérito de Buñuel, creo yo.
También él se criticaba muchas veces los actores mexicanos porque, claro, no solo porque fueran de mejor o peor calidad, que también hay muy buenos actores mexicanos, pero que muchas veces le imponían actores o había disponibles actores que realmente no daban ese papel. Que es lo que decías tú antes, que él hubiera preferido actores ingleses o franceses, aparte por el tema de la burguesía, porque yo creo que lo hubieran dado mucho mejor. O sea, una burguesía francesa o inglesa es una burguesía de siglos. Se quejaba la burguesía mexicana era una nueva de nuevos ricos. Entonces, no era lo que él quería reflejar exactamente.
Claro, no estaba ahí el ambientillo.
Y en los actores él se quejaba muchas veces de que no eran adecuados. Pero lo que dices tú, dentro de lo que tenía, pudo equilibrar unas actuaciones, unas interpretaciones más o menos aceptables, que por cierto hizo genial en la película anterior, que es la de Viridiana, en la que están todos los actores increíbles.
Curiosamente, yo navegando por internet, viendo opiniones de Film Affinity, ¿no? Que la gente sabe que es un lugar de referencia que todos tenemos ahí para ver un poco opiniones y contrastar ideas, pues curiosamente, Viridiana, que es una de las más valoradas, tiene un 8,1 me parece, o algo así, es una nota inferior a la que le sacan al Ángel Exterminador, que tiene un 8,3.
¿Ah, sí?
Sí, sí, es una cosa anecdótica, ¿no? Porque, claro, todo el mundo, si tiene que citar una película de Buñuel, casi siempre dirá Viridiana.
Los hombre, claro, más Viridiana además es que se montó todo un escándalo que todavía...
Para España fue muy importante Viridiana, porque una palma por de oro con toda esa polémica.
Pero con toda la polémica que había. Por reubicar, digamos, todo lo que es la filmografía de Buñuel, ya había hecho, evidentemente, anteriormente él, que, bueno, ya... un cierto éxito y todas las películas que tenía en México, pues como fuera el caso de Nazarín, por citar quizás las más conocidas, El río, la muerte, La joven, pues le habían granjeado ya una carrera y entonces 1961...
No, perdona, hizo también Robinson Crusoe, una versión muy
interesante. Robinson Crusoe, por supuesto, sí, sí. Y...
La única que hizo con dinero yankee, que yo recuerde. Hizo en coproducción con Estados Unidos.
Sí, ¿no? Sí. Pues empieza a fraguar la vuelta de Buñuel, digamos, a España. La verdad que hay un libro que sacó no hace mucho tiempo, los libros que hace Geda son estupendos, que es de Bienvenido a Mr. Mars a la Viridiana, que pone la historia de Uninci, que fue la productora, Uninci, una productora muy ligada a por supuesto, Bardem, Juan Antonio Bardem, que ya sabéis que siempre está muy implicado en todo el tema de, pues bueno, politizar, digamos, el cine, era el que siempre, ¿no?, un poco Berlanga decía, ah, deja ya de pesado un poco con todo esto del Partido Comunista, y Bardem está detrás de todo ello. Y Uninci, ahí viene, pues, toda la historia de cómo fue posible sortear la censura para que realmente no vieran lo que era pues la copia final, digamos, de la película que se mandó a Cannes y que se llevó la palma de oro. Luego la película no se pudo estrenar en España porque aquello era un escándalo tremendo y desde luego, pues claro, Buñuel tuvo que volver a trabajar en México con, como hemos hablado, El Ángel Exterminador.
Eso es.
El Ángel Exterminador...
Un pequeño anécdota. Sí. ¿Sabes, antes de toda la polémica que se montó con Viridiana... lógicamente se la pasaron en su despacho privado al caudillo.
Sí.
¿Tú sabes qué crítica hizo cuando la vio? Después de verla dice, bah, chistes de baturros. Era un gran crítico, ¿eh? Como todos podemos comprobar.
Sí, sí. Hombre, él se supone, siempre han dicho como que era muy aficionado al cine, ¿no? Que era muy, pero bueno, evidentemente en su estilo, porque como, como guionista, pues su alter ego Jaime Andrade en raza, pues tampoco
es
que se.
Es curioso que todos los dictadores, pues Stalin, Mussolini, Hitler, por supuesto, Franco, todos eran auténticos admiradores del cine. ¿Por qué? Porque el cine tenía un potencial propagandístico tremendo.
Chávez, que una de las primeras cosas que ha hecho es
crear una ley de tele.
Una ley de, y no, una ley de cine. Le cambió la ley del cine y demás. Y bueno, y San Juan de Baños en Cuba, pues fíjate tú toda la fama que tiene. Sí, exacto. Sí, sí, sí. O sea, que ahora lo que hay que esperar es que el cine boliviano se recupere en cierto sentido. Bueno, después de El Ángel Exterminador y hace Diario una Camarera, Simón del Desierto, Belle de Jour, La Vía Láctea, Tristana, El Discreto Encanto de la Burguesía, El Fantasma de la Libertad y Ese Oscuro Objeto del Deseo, por resumir
vaya
así Buñuel.
¿Eh?
¿De qué va El Ángel Exterminador? Sería la gran pregunta.
Pues, sinopsis. Alexis puede hacer un resumen muy bueno.
Sí, pero bueno, tú la tienes más reciente, ¿no? Que la acabas de terminar.
Yo creo que se pueden buscar muchas lecturas, como hemos dicho, pero por usar una sinopsis, una línea.
Una línea. A ver.
Yo creo que es una crítica directa de Buñuel al catolicismo, a la burguesía, evidentemente, que es lo que más se evidencia y se ve.
Sí.
Y sobre todo, yo creo que es una frustración personal suya, creo, de ver cosas que no le gustan, que no puede cambiar. O sea, hay un plano al final, cuando la iglesia, cuando entran los corderos y tal, justo que está la gente pegándose en las calles, y es como que el ser humano está en un lugar, en un existencialismo absoluto. Es decir, no puede escapar. No puede escapar primero de esa habitación, luego de esa iglesia, donde cada vez hay más gente, y al final siempre hay un ente superior que nos tiene a todos encerrados. Es una especie de frustración, una forma que tiene Buñuel de expresarse, de decir, bueno, el ser humano está perdido, pero esta es mi forma de contarlo, ¿no? Estoy exagerando mucho y haciéndolo como muy metafórico, pero algo así.
Contado en plan argumento, sería que se reúnen para cenar unos ricos, bastante ricos, y
después de una ópera, si no recuerdo mal.
Después de una ópera, exacto. Y digamos
además,
que
hay varios diálogos sobre referencia a la ópera que acaban de escuchar.
Sí, sí, sí.
El pianito.
Y justo cuando van a cenar ellos, casi todos los criados, menos el más elitista de ellos, salen corriendo. Y los demás se quedan en la casa y no
pasan al salón, donde los señores fuman y las mujeres tocan el piano y hablan de sus cosas.
Y no salen. Y es curioso también ver la evolución de cómo suena ese piano del principio, en el medio y en el final. Y
lo interesante es buscar el clima de misterio que logra Buñuel. Porque claro,
exacto,
que lo estás contando un poco, pero la gente que no tiene ni idea de qué va esta película.
No, yo te digo por resumir eso, saber un poco
la
de
la gente que ve
que
principio
no puede salir.
Un montón de una casa de ricos donde los criados desaparecen o se van yendo. Todo. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Empiezas a preguntarte algo raro.
Sí.
Hay un complot, están tramando algo, van a asesinar a alguien.
Digámoslo, por resumir mucho, para quien no lo haya visto, es pues eso, la historia de unos burgueses que se encierran en una casa a cenar después de una sesión de ópera, de una actuación de ópera, ¿no?
Sí.
Y una vez que pasan al salón de los invitados, pues se quedan atrapados por algo que nadie sabe verbalizar.
No es que estén protestando por Garzón, por ejemplo.
No. Es que están atrapados por algo, por un elemento ahí fantástico.
Además, atrapados con todo abierto. O sea, no es que estén encerrados de que les han cerrado la casa, no. Es que se pueden ir, pero hay algo que se lo impide.
Algo que le impide, que nadie sabe verbalizar.
Pero hasta tal punto que hay uno que se pone a romper una pared, que es una escena, la verdad, que muy interesante, para que de esa cañería salga agua.
Porque a partir de ese momento se inicia algo que también yo creo que le interesaba mucho a Buñuel, que es la lucha por la supervivencia y cómo el ser humano cultivado y erudito y elitista cae en la brutalidad y en el aquí me tengo que salvar como sea, ¿no?
Exacto.
Que es uno de los temas que también le interesaba mucho a Buñuel, es ese barniz de cultura que todos supuestamente tenemos o ciertas personas tienen y cómo ese barniz se pierde en cuanto a las circunstancias te llevan a lo más primario.
Pues la lucha por la supervivencia en Radiocine, lo que buscamos es la financiación, poca, escasa, pero tenemos algunos amigos que nos la ofrecen, con lo cual los vamos a dejar descansar para que también sobrevivan vuestros oídos y volvemos en nada, en mucho menos tiempo. A mí es que ya, después de que te dije aquello
del FF... Qué bien lo has hilado.
Después de aquello que dijiste lo del FF, que no le den al FF, digo, cuando yo digo lo del FF, ya todo el mundo habla dándole al FF, al FF. Pues en menos tiempo el que le deis al FF, me he vuelto.
Eso.
Digo yo.
Hola, soy Natalia Berbeque. Este es un saludo para Radio Cine. Un besito muy fuerte y hasta pronto.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo, cómo, cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
Soy Andrés Vicente Gómez y os envío a todos los oyentes de Radio Cine un afectuoso saludo.
Estamos intentando sobrevivir en el... iba a decir en el Salón de Viridiana.
Joder.
El Salón de la Valquiria.
Estaríamos muy mal, ¿eh? Empezaríamos a romperte las paredes ahí.
El Salón de la Valquiria del Ángel Exterminador,
sí.
En este caso.
Exacto, sí. ¿Y cómo podemos hacer para sobrevivir, Alberto? Tú porque además cuentas que ves esa crítica tan directa al catolicismo, a la iglesia, a la burguesía...
Bueno, el de la burguesía es evidente y lo ha resumido muy bien Alexis. O sea, el dinero, bueno, es una faceta. Hay gente que tiene dinero, es burgués, viene de una clase social alta, pero al fin y al cabo, cuando tiene elementos en contra que le impiden sobrevivir, se quedan sin alimentos, recordamos que no tienen agua, no pueden cambiarse de ropa, están todos apiñados ahí en un salón. Y llega un momento, pues que por muy burgués que se sea, por muy rico, pues todos somos seres humanos, ¿no?
Sí, de nada te sirve.
Y bueno, pues llegan a comportarse como auténticos salvajes, un poco, pues, instinto de supervivencia. Y claro, ya aparte que se pierde un poco el respeto, el diálogo que tenían entre ellos, tan culto, tan refinado, tan educado, todo eso se pierde, pero por supuesto se pierden cosas mucho más importantes. Se pierden las formas ante un doctor, ante las mujeres. Bueno, es un poco...
Se va viendo esa degradación. Que claro. Buñuel le obsesionaba, hablando de esto de la cultura, me acuerdo que en el libro él comentaba la época de la Guerra Civil, decía que, bueno, con la residencia de estudiantes y tal, decía que estaba el tópico de que para mejorar la sociedad, en parte yo lo creo, pero bueno, voy a decir lo que él decía, ¿no? Para que la sociedad mejorase teníamos que dar cultura a todo el mundo, que todo el mundo, pues, en la época de Buñuel supiera leer y escribir, que había mucho analfabetismo todavía en los años 20. Y él decía que lo dudaba, porque en la Guerra Civil él las mayores atrocidades que vio fue con gente ilustrada, estudiantes de la universidad, que cometieron las mayores barbaridades. Con lo cual, él venía a decir eso, que la cultura es un barniz. O sea, que sí, que te da una formación, te da un aplomo, te da una visión, si quieres más grande, pero que cuando las circunstancias te llevan a lo primitivo... no sirve de nada. O sea, el ser humano es así.
Y luego sobre lo de la iglesia que comentabas, hombre, tampoco veo que sea un dardo tan envenenado al catolicismo, ¿no?
Pero hay sí que gente que llega incluso a decir que Buñuel, yo he leído, como Buñuel además en sus declaraciones muchas veces es contradictorio, yo he llegado ahí, recuerdo cuando el centenario, que decían que no, que en realidad que Buñuel era un católico, digamos.
Sí, bueno, pero lo que quiero decir que si os fijáis hay muchas referencias, aparte de la iglesia, las campanas y todo esto, que se ven evidentemente.
Muchísimas. Desde el primer cartel de Calle La Providencia.
Sí, pero hay un montón de referencias, sobre todo, si os acordáis en la habitación donde se encierran, bueno, donde están atrapados, digamos.
Sí.
Ya hay pequeños grupos que intentan escapar y tal, entonces abren la pared, hay como pequeños huecos y hay cárteles y retablos, incluso lienzos pintados
con figuras de santos,
el caso de San Gabriel, o bueno, habría que ser un poco más erudito o docto en la materia para descifrarlo, ¿no?
Son santos, pero, dejémoslo ahí.
Sí,
¿no?
Entonces, claro, hay como referencias todo el rato a la religión.
Y por cierto,
no digo que sea un dardo y que sea meterse con la iglesia.
Es que ahí sí que hay un dardo, porque me acaba de venir, si no recuerdo mal, una de esas imágenes era la puerta donde ellos entraban para hacer sus necesidades, como una especie de váter. Entonces, claro, la puerta de tu baño, que sea un santo...
Sí, ¿me cago en la iglesia o...?
Podríamos interpretarlo así.
Bueno, ya es un poco el arfino, pero puede ser. Lo que sí es verdad que acaba en uno de los... Ya que estamos estripando un poco spoilers, uno de estos santos, uno de estos huequecitos donde abren la puerta de la pared y está el retablo del santo, es donde la pareja de novios que van a casarse en unos días, que finalmente no llegan a poder casarse, se suicidan, eligen ese lugar para morir. Se encierran en un núcleo alejados del resto y quieren morir juntos como una especie de amor eterno y prefieren morir juntos que no estar entre tanto salvaje, ¿no?
Luego otra cosa curiosa de la película es que, bueno, tal y como hemos explicado el argumento, la gente diría, bueno, ¿y por qué no entran a ayudarles? Es que tampoco puede entrar nadie.
Exacto.
O sea, el planteamiento de la situación es que no pueden salir ni puede entrar nadie, con lo cual es como una especie de célula en la que tienen que luchar por la supervivencia, que es lo que dices tú, que al final parece que esa célula se va extendiendo, uh-huh. porque luego va a ocurrir lo mismo en una iglesia.
Con mucha más gente.
Con mucha más gente. Entendemos que eso son como círculos concéntricos uh-huh. de que...
Una especie de muñeca rusa, ¿no? Como una muñeca rusa
dentro de otra. Eso es.
Claro, entonces, lo que decías tú precisamente ahora, de que me ha venido la imagen, perdona...
No, estamos aquí en plan surrealista, nos vienen imágenes.
Sí, igual que la película, ¿no? Totalmente.
Sí.
De hecho, Buñuel decía eso, que lo bueno de la película es que muchas cosas no se entendieran, ¿no?
Sí.
Pero lo que decía es que nadie puede entrar porque se los declaran en cuarentena.
Exacto.
La película es en blanco y negro, no se aprecia, pero hay una bandera que en teoría tenemos que entender que es amarilla, que es la que declara la cuarentena en estas situaciones, ¿no? O sea, no es que tengan la peste, ni el cólera, ni nada de eso, pero es un lugar donde nadie quiere entrar para no infectarse, digamos.
Claro, pero además que curiosamente ni siquiera lo intentan, ¿no? No es que vayan a cruzar la puerta y ¡uy! Hay una barrera o un grandísimo efecto especial o unos cohetes, sino
hay,
que...
Hay varios amagos que intentan atravesarlo y están como que hay una barrera invisible que se lo impide.
Eso,
¿no?
Es.
Entonces sí que aprecias que si ellos miran al suelo y si dan un paso más adelante, quedarían, saben que algo les va a pasar.
Exacto, saben que algo, pero a mí una de las escenas que me pareció bastante reveladoras es cuando el criado, digamos, que se queda con ellos, le piden que vaya a la cocina y no, y de repente es como que descubre algo. A mí me da la impresión como que, en cierto sentido, es que se han quedado sin Dios, digamos, esas personas, ¿sabes? No tienen ningún referente, entonces ya, si te quedas ahí, te quedas completamente aplanado y sin ninguna referencia.
La maravilla de cine Buñuel y de otro cine es esas interpretaciones. Tú lo interpretas así, estás en tu perfecto derecho. Un marxista radical lo interpretaría como la lucha de clases, porque realmente ese mayordomo que representa la clase trabajadora es el más práctico de todos y que dice, bueno, pues
pero se ha vendido un poco también a la clase.
Es servil.
Es completamente servil.
Bueno, pero es también una crítica a la clase obrera. Pero te quiero decir que un marxista, digamos, cuadriculado solo vería esa parte. Alguien que le guste la ciencia ficción vería el toque fantástico. Es decir, lo maravilloso de Buñuel es eso, que cada uno lo puede ver a su manera. Y Buñuel, siendo una persona que se ha vendido, o sea, a ver si me explico, que se ha querido vender como alguien, pues eso, un ateo, un anarquista, una persona como muy terrenal, Buñuel, en cambio, vivía por y para la imaginación y para el inconsciente. De hecho, viene de surrealismo. Entonces, a Buñuel no le bastaba la realidad concreta. Por eso hacía un cine con tantas posibilidades de interpretación, ¿no?
Hombre, el mayordomo queda claro y es uno de los personajes más importantes, yo creo. No es que sea servir solamente, sino que tenemos que decir que no es un mayordomo cualquiera, es el jefe de todo el servicio. Entonces está entre medias, digamos, de los burgueses, que no llega a ser un burgués, pero tampoco es un trabajador más, digamos. No es ni el último camarero, ni la sirvienta, ni el cocinero, ni... Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que de hecho, ¿os acordáis en el primer minuto o segundo minuto de la película, justo los primeros diálogos, una de las personas del servicio que intenta abandonar la casa es el jefe del mayordomo, el que le dice, mañana vuelvo a usted porque está despedido. O sea, él se toma el derecho de despedir a la gente que está por debajo de él.
Exacto.
Con lo cual, no es que solo sea servil, sino que está pues entre medias, digamos intentando contentar a los de arriba, pero se porta mal también con los de abajo.
Digamos que ahí podría haber una crítica muy evidente a las clases dirigentes de los distintos partidos de izquierdas. Es decir, a cómo se venden en el momento que tú tienes, que es algo humano, ¿no? Por desgracia. En el momento que tú tienes algo de poder, parece que tus ideales pasan a segundo plano, ¿no?
Estás metiendo a Zapatero en el salón de la casa, ¿no?
Te voy metiendo a Zapatero, desde Stalin a Zapatero, a quien quieras. O sea, y hablo de la izquierda porque se supone que es la que está más al lado del trabajador, ¿no? En cuanto tienen un carguito por encima del de abajo, es humano, tristemente, pero es así. Se olvidan de los ideales y es como, a ver, ¿hasta dónde puedo llegar, no? Porque el personaje se representa un poco el querer y no poder. Él quiere ser también un burgués, no puede porque es de clase inferior, pero lo manifiesta, como dices tú, con los inferiores. O sea, él con los inferiores se porta igual que un déspota. Que tú fuera, tal.
Claro, yo veo también un poco en la película, en cierto sentido, hay Además es importante en Buñuel el tema del humor. Siempre lo comentaba Paco Rabal, uh-huh, que con él se lo pasaba en grande.
Y creo hay
que
mucho hay humor que, en sus películas.
Hay mucho humor en sus películas que no se ha visto. Porque uh-huh, él comenta en el libro Mi Último Suspiro que dice que estuvo en una cena en Nueva York en la que la dueña de la casa había imaginado realizar ciertos gags para sorprender y divertir a los invitados. El de, por ejemplo, el camarero que se cae al principio de la cena y se le, bueno, pues va toda la comida que lleva por ahí, parece que ese era real. Y que le llama mucho la atención que la dueña, digamos, tenía preparado pues otro gag con un oso y dice dos carneros, pero nunca sabemos en qué consiste, y que hay gente que ha visto en el oso al bolchevismo que ataca a la sociedad capitalista. O sea, es muy curioso.
No, y pienso que en cierto está sentido... Está muy bien planteado lo del oso, claro. Porque aunque no sepamos exactamente qué significa, pues yo todavía no lo sé.
No.
Yo creo que, si os fijáis, sale tres o cuatro veces solo. Cada vez que sale ese animal, siempre ocurre una desgracia. O hombre, hay una muerte, que... o hay una pelea, o se desata la violencia. Es decir, que es un símbolo que está muy bien tratado ahí. Claro. No es que Buñuel lo pusiera al azar.
Entonces, no, estructuralmente, digamos, Buñuel los guiones, desde luego, los manejaba de maravilla.
Incluso los corderos que entran y salen justo en el momento adecuado. Exacto, todos en rebaño. Sí. Al final, cuando van entrando todos a la iglesia...
Están en el momento para sugerir suficiente. De hecho, a mí, yo no sé vosotros, pero a mí personalmente, el cine en cierto sentido también es una broma, digamos. El cine es falso. Incluso todo, pues la historia de que esta gente no puede salir es como una broma que les pueden haber planteado pues hasta el mismo director.
Bueno,
¿no?
Una broma,
digamos,
que también se mezcla con el tema masónico que no hemos comentado también. La frase oculta.
Quería hablar yo un poquito de...
Sí, porque eso también es importante.
Yo, tanto en esta peli, bueno, hay más, pero en esta y en la de Viridiana,
sí,
yo veo que Buñuel tenía un gran conocimiento esotérico, uh-huh, que nunca lo manifestó probablemente, uh-huh, pero como era una persona hiperculta, porque uh-huh, aunque quisiera hacerse del bruto, sí, era un tío con una cultura enorme, yo veo, tanto en esto que dices tú de la masonería, como en la propia estructura de la película, uh-huh, eso de que al final se les ocurre que todos se pongan donde estaban para que la chica vuelva a tocar el piano, uh-huh, y así poder salir, uh-huh, eso es magia pura.
O sea, si no es psicomagia. No es que se les ocurre, es que es precisamente el personaje de Vanessa Pinal.
Bueno. Uh-huh.
Que es...
Silvia Pinal, sí.
Perdón. Es la que la llaman la Valquiria, porque sí, de hecho la critican como que es virgen, es la única, uh-huh, y tal. Sí, se ríen de ella, claramente. Uh-huh. Ese personaje es el que descubre todo eso. Y no sabemos por qué tampoco. O sea, es una cosa que surge ahí.
Porque es la mujer del productor, lo mismo.
Bueno, pero... Sí,
no, o sea... No,
Gustavo La Triste, que no sé si lo hemos mencionado. Que sí. Además, le dejó bastante libertad, ¿no, Alexis? Sí, tú en esto sí controla bastante más.
Él tenía la suerte eso de que siempre tuvo productores que le dejaron libertad. Lógicamente, me imagino, dentro de un orden. Uh-huh. Pero sí que le dejaban libertad y, bueno, luego a ver qué pasaba, ¿no? Y, bueno, lo que estaba contando, Buñuel tenía... Porque en Viridiana, también poco antes de que se suicide Fernando Rey,
sí,
uno de los sirvientes, o la niña, no me acuerdo quién, dice algo de que va a pasar algo, por no sé si por el vuelo de los pájaros o no sé por qué historia.
Sí.
Es algo muy... una pincelada, pero que te das cuenta de que Buñuel sí que tenía conocimiento esotérico y conocimiento, sobre todo, de tradiciones esotéricas, pues ya fuera en México, en España, donde fuera, porque ese reorganizar las piezas con lo de tocar el piano al final, eso no se le puede ocurrir a nadie que no sepa un poco de ese mundillo.
O incluso también al tema de el tema este que hablan de, aparte de la frase típica que nunca dicen, la frase oculta, o uno desesperado, un burgués que empieza a gritar las palabras raras, ¿no? Es que eso llama para otro masónico que venga a ayudarle y tal. Hay una cosa...
Y el saludo, ¿no? Que se saluda...
Sí. Eso enlaza un poco con From Hell, con todo el tema este de Jack el Destripador, si lo pilláis un poco con un hilo pincelado, ¿no?
Bien, no, es
pero,
una
pero
forma,
bueno,
sí.
Pero lo que iba a decir, el cordero degollado, que no llegan a sacrificar al final, es también un símbolo. Uh-huh. O sea, los corderos...
Sí.
Leones por cordero.
Sacrificio.
Claro, el cordero es el símbolo del sacrificio, muchas veces. El cordero blanco, con la sangre y tal. Y de hecho lo mencionan en la película.
Yo creo que Buñuel tenía un gran conocimiento, ya digo, de esoterismo y de magia, de todo este mundo fantástico, que seguramente se lo tomaría a broma, como surrealista que era.
Sí.
Pero le gustaba meter ahí sus pinceladitas en las películas. Y bueno, pues que es una forma también de broma. Que no es algo evidente, es algo que tienes que estar muy atento. Y el tema de la masonería, yo creo que a su vez también es una forma de criticar a la burguesía, porque durante muchos años, en España quizá no tanto porque se persiguió, pero en el resto de Europa la masonería era un componente casi vamos, habitual en los burgueses. Uh-huh. Casi todos los burgueses eran masones.
Sí, 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 quedaba la verdad que muy...
Sobre todo la alta burguesía, claro.
Yo había una cuestión que había apuntado al principio...
Por cierto, hablando Alberto, de lo de la política, sí, decían por ahí los críticos que es que Zapatero también era masón.
Ah, es verdad, es verdad. Sí, bueno, no, la conspiración judeo-masónica, sí, eso es un clásico. Habías comentado tú que la estructura, digamos, hay momentos de la película que a lo mejor te decae en el medio y demás. A mí porque me parece... a mí hay una parte, el principio, hay una cuestión que me parece fascinante y que no se ha hecho mucho en el cine, que sí me gustaría ver o incluso no sé en mi momento hacer, es reflejar, digamos, a través del cine trozos de conversaciones que son tremendamente sugerentes de lo que está ocurriendo, ¿no? Yo qué sé, yo pienso ahora mismo cuando voy en el cine, ¿no? En el cine, uy, cuando voy en el metro, a veces me fijo en la gente, ¿no? Lo que hay por ahí y que es realmente interesante ir captando, pues, pequeñas palabras de lo que va diciendo todo el mundo y demás, ¿no? Pinceladas. Estar como de espectador. Y esa sensación en los primeros 10-15 minutos lo consigue Buñuel de una manera fabulosa. Luego, claro, ¿no? Ya luego se dedican todos a intentar salir. Pero esas pequeñas pinceladas que te reflejan cómo es esa sociedad, ese impresionismo de esa sociedad,
yo creo que es fascinante. Si os fijáis, bueno, para mí la estructura es muy teatral. Son tres partes. O sea, sí. Sí, evidentemente hay una primera parte de la cena, cuando está preparándose la cena, primero vemos a los sirvientes que están esperando a los burgueses, digamos a sus señores y a todos sus amigos invitados. Uh-huh. Esa primera parte justamente termina cuando se empieza el misterio, digamos, de qué pasa, que no pueden salir. Sí. La segunda parte es todo el desarrollo de todo lo que va sucediendo entre ellos, que no pueden salir. La tercera parte es el desenlace, que no destriparemos por si alguno todavía no lo ha visto, aunque ya...
No, es que aquí lo destripamos siempre. Aquí lo destripamos siempre.
Entonces,
o sea, que no te preocupes.
Yo creo que la primera parte es muy buena. O sea, todo lo que son... Si la película dura 92, 96 minutos, no...
90... sí, debemos decir... 96 aquí, sería lo mejor con las repeticiones.
Voy a hacer aquí el paréntesis para meter la pincelada rara, ¿no? Porque echamos de menos ya una edición buena en DVD de esta película. Buena me refiero a que tenga el montaje que creó Buñuel en su momento.
Sí.
Porque ahora mismo lo que hay por ahí, pues es la película que hemos podido ver ahora, 92, 93 minutos, lo que hemos dicho, pero que no tiene esas escenas repetidas, porque Buñuel esta película de forma premeditada utilizó escenas repetidas con distintas cámaras donde los personajes iban entrando a la sala varias veces y eso lo han eliminado.
Lo que comentamos fuera de micro, que en el mismo libro El Último Suspiro, él dice que el operador jefe le vino cuando el montaje y dice, oye, que hay un problema en el montaje, que entran dos veces en la casa. Dice, pero vamos a ver, si tú lo has rodado conmigo, pero que...
digamos, eso, parece imposible, que eso no está reflejado en el DVD.
No está,
es decir,
exacto.
A ver si echamos de menos una edición buena, que alguna distribuidora nos oiga y se lo pueda permitir. Y bueno, a lo que voy, que todo esto, las tres partes,
grandes distribuidoras hay en España, ¿eh?
Por supuesto. pero bueno, lo que iba a decir, la primera parte me parece espectacular. O sea, luego la segunda para mí se hace un poco más larga y para mi gusto decae. Sobre todo tienes que estar muy atento a los diálogos, hay muchos personajes que se confunden entre sí, ya sé que de forma premeditada, que además lo hizo aposta Buñuel esto. Pero yo creo que hay gente que se va a confundir ahí, a lo mejor se la larga. Aún así, muy, muy recomendable. O sea, yo creo que la nota de 8,3 que le sacan los internautas está muy bien afinada. Sí, para mí es una película notable.
Pues fíjate, yo estoy de acuerdo contigo en parte, porque a mí esa segunda parte sí que es verdad que se puede hacer un poco más pesada, pero a mí me atrapa. O sea, tiene un tal atmósfera. O sea, ver... Es como, no sé, como pasa siempre en el cine, ¿no? Cuando te cuenta una historia en la que hay una evolución hacia algo, eso es lo bonito del cine, ¿no? Cuando tú estás viendo esa degradación de esa gente tan, tan burguesa y tal, a mí la atmósfera me atrapa. Y respecto a lo que decías, es verdad que tiene una estructura teatral, incluso la propia película podría haber sido muy teatral, porque ocurren dos o tres decorados nomás.
Sí, sí.
Y aún así, Buñuel yo creo que se esfuerza en hacerla cinematográfica. Y me explico, o sea, cualquier otro director hubiera cogido esa situación y hubiera puesto a los 20 por partes, hablando y dándose leña y tal, y eso, como si fuera en un teatro. Y Buñuel yo creo que, pese a que la situación es muy teatral, se ve la potencia visual que siempre ha tenido Buñuel en su cine, es algo de lo que todavía no hemos hablado. Como Buñuel estaba obsesionado por contar las historias visualmente. O sea, si tú ves cualquier película de Buñuel, también quizá porque Buñuel viene del cine mudo, ¿no? Con El perro andaluz. Pero si ves cualquier película de Buñuel, el diálogo es como la parte final de la narración. Él siempre se obsesionaba por contar las historias con imágenes y que esas imágenes además fueran ricas, tuvieran
muy simbolista, eso es. Como el ojo de Randaluz con la navaja que todo el mundo recuerda, o sea,
me acuerdo por ejemplo en Los Olvidados, recuerdo en un momento en el que están los chicos en una especie de descampado, que hay un paneo de la cámara donde hay una especie de estructura de un de un edificio derrumbado y tal.
Sí, un paneo es un movimiento de izquierda a derecha, digamos.
O de derecha a izquierda, ¿no? Bueno, sí, un paneo. Un movimiento.
Yo ya sabes que prefiero los movimientos de izquierda a derecha.
Ya. Y hay un momento dado en el que la cámara pasa por esa estructura medio derrumbada y hay una orquesta tocando que no la ves si no te das cuenta en ese momento. Y claro, cuando la ves dices, pero ¿qué quería decir Buñuel aquí?
Claro. Sí, quizás es un poco...
Pero igual no quería decir nada. Igual lo
igual no quería decir nada.
Y eso que refiere...
Y ha surgido como que hay muchos entendidos y mucha gente que experta en Buñuel, pues que quiere buscar símbolos y metodologías a cualquier cosa, ¿no?
Yo creo
que es lo fabuloso que dices tú, que puedes ir contando tú cada uno lo suyo.
Es.
Él además le daba mucha importancia al terreno de los sueños, por eso siempre se ha hablado del surrealismo y demás, dentro de que no todas sus películas yo creo que se pueden considerar surrealistas en absoluto.
No.
O sea que... sobre todo lo que agradecía era que él pudiera recordar sus sueños. Porque dice que muchas de las películas, pues eso, partían de sueños, de el propio El Perro Andaluz, pues partió de juntar un sueño suyo y otro de Dalí.
Eso es.
Que hay otra película suya, mismo no recuerdo cuál, no sé si era Viridiana, que partió de un sueño que tenía él, que luego la película no tenía la potencia visual, digamos, de su sueño.
No, Viridiana no era un sueño, era una fantasía que él tenía de pequeño.
Ajá.
Lo cuenta. Dime, sí. Tenía la fantasía de pequeño, de pequeño, te estoy hablando 12, 13 años, de acostarse con la reina de aquel momento que era... Ay, no me acuerdo el nombre.
Isabel...
No, la que hubo después. Estoy hablando de 1900...
Leticia.
No. Era una reina de origen inglés. ¿Victoria era o Victoria Eugenia?
Ah,
o no,
puede ser pues lo de San Sebastián, Victoria Eugenia o María Cristina.
Él estaba enamorado de ella.
Una de los hoteles de allí,
sí,
¿no?
Él estaba enamorado...
María Cristina creo que era más bien la... Porque Victoria Eugenia yo creo que era...
La anterior, ¿no?
No, Victoria Eugenia, más bien, que más estamos quedando. Tú avanza para que no se note esto.
Tú no eras monárquico, tío.
Sí, se supone que estudia historia, pero lo he suspendido, bueno, y lo del monarquismo...
La, pues, habrá que ver. En los años
la monarquía
20,
degenera mucho.
En los años 20, pues había una... La reina era de origen inglés, muy guapa, según decía Buñuel, y él tenía la fantasía de dormirla en su cámara y acostarse con ella cuando era niño, ¿no? Y de ahí surgió la idea de Viridiana porque es una de las cosas que hace... ¿Qué hace Fernando Rey con Viri? ¿O qué se supone que hace? Pues no llegamos a verlo.
Pues María Cristina de Borbón es de 1806 a 1878, lo acabo de recordar.
Gracias a la Wikipedia.
Así que no podía ser con él.
Pues no sé, bueno, la reina que estuviera de origen inglés en aquella época y surgió de una fantasía, no de un sueño. Efectivamente, como dices, El Perro Andaluz se supone que es un sueño. Además, es un caso único en la historia del cine, yo creo, que fue un guión escrito porque surgió del sueño de Buñuel, en el que él veía cómo una nube pasaba por encima de la luna y cómo una cuchilla cortaba un ojo. Uh-huh. Ese era el punto inicial. Y Dalí tenía el sueño en el que veía cómo una mano se daba la vuelta y estaba llena de hormigas, ¿no? Y a partir de esos dos sueños, hicieron algo que ya digo, yo creo que no ha pasado nunca en la historia del cine, que es hacer un guión casi con escritura automática. Ellos iban soltando imágenes... Uh-huh. Y si a los dos les gustaban, venga, la aceptaban. Sin ningún tipo de interpretación y ningún tipo de sentido.
Así quedó la obra, queda más confusa que,
claro, no,
de lo que parece.
El Perro Andaluz
los dos
es
planos que has dicho son la clave. O sea, claro, la de las hormigas, sí, y sobre todo la del ojo y la luna.
Eso
son las dos que se quedan grabadas.
Eso es. Eso fue esa escritura automática. Eso es surrealismo puro, que es también lo que hacían los surrealistas. Los surrealistas iban más allá. Hacían esto que llamaban del cadáver exquisito, que era que uno escribía, por ejemplo, una línea... Y el otro seguía sin saber lo que había puesto el anterior. Uh-huh. O en un cuadro, uno pintaba, por ejemplo, un brazo, lo tapaba y el siguiente pintaba una calavera. Es decir, eran automatismos. El surrealismo se basa en el automatismo inconsciente, ¿no?
Sí.
Y de ahí, por eso, cuando vio Breton El Perro Andaluz, dijo que era la primera película surrealista. Y ha quedado como, claro, como el tope, que luego vendría la de La Edad de Oro, que fue la que realmente levantó la polémica. Pero la primera surrealista fue esa, según Breton.
Victoria Eugenia de Battenberg, reina consorte con el rey Alfonso XIII,
¿ves?
Abuela paterna del actual monarca español Juan Carlos I.
¿Ves? Victoria Eugenia.
Exacto, es lo que acabo de recordar.
Tengo el disco duro un poco mal, pero a veces me acuerdo.
Uh-huh. Oye, y digamos, para ir concluyendo, ¿qué sensaciones os deja esta película? Y por otro lado, yo creo que es una película que es casi un género en sí misma, ¿no? Porque puedes decir que Buñuel, vale, haya influido en diversos autores y demás, pero el problema es que, claro, cuando se le ocurrió esta idea a Buñuel ya, pues a los demás están quemados. Nadie puede hacer algo igual, porque ya todo el mundo diríamos que es como cuando hay alguna película, pues bueno, como... Voy a hacer un paralelismo muy malo, me vais a matar. Pero yo qué sé, el sexto sentido es ya, ay, es que era el fantasma, ¿no? Ya todo el mundo, ay, Amenábar copió al otro, ¿no? Oiga, esto es así algo parecido, pero ya no... Claro, pero ya no se puede hacer, digamos, una película bajo esta premisa.
Ya, hombre, ya lo único malo de todo esto, en general, el cine es que casi todo está visto. Ya es muy difícil inventar cosas nuevas porque, a no ser que crees giros nuevos, pero casi todo está inventado. Y lo bueno realmente de Buñuel es que Buñuel siempre era Buñuel. O sea, te guste o no, Buñuel tenía un estilo propio, una personalidad que siempre va a estar ahí, ¿no? Pues no sé, podemos decir lo mismo de Almodóvar, de Amenábar, de gente que triunfa en España y que tiene su personalidad, ¿no? Y tendrán más o menos seguidores, pero ellos son ellos. Entonces, he dicho Almodóvar y Amenábar porque son, digamos, de los más reconocidos, para hacerlo generalizado, ¿no? Pero Buñuel, en este caso, has preguntado que qué nos deja la película, ¿no? Él consigue atrapar al espectador. Yo creo que es una película muy Buñuel, pero a la vez es para el amplio público. Es decir, Buñuel tiene obras que son muy difíciles de conectar con el público. No nos vamos a engañar. O sea, a nosotros nos encanta el cine y podemos ver algunas cosas de Buñuel más raras. Yo, por ejemplo, debo confesar que a mí Diario de una camarera me aburrió soberanamente.
Esa película es muy francesa.
Aunque esté mal decirlo, ¿no? Y bueno, a mí esa película me aburrió. En cambio, Belle de Jour también es francesa. Pues bueno, a lo mejor es la actuación de Catherine Deneuve. O es otra historia, también se hace un poco larga, pero creo que tiene una enjundia mayor y es mucho mejor. Pero bueno, si no hay nada que comparar.
Yo creo que Diario de una camarera no solo es que es muy francesa, es que debe ser muy literal a la obra. Yo ahí veo poco a Buñuel y en cambio en Belle de Jour veo mucho Buñuel, a pesar de que son producciones francesas.
Entonces, ¿no? Hablando, ciñéndonos a lo que pregunta Antonio.
Yo, sin embargo, veía mucho a Catherine Deneuve ahí en eso.
El Ángel Exterminador, pues es una película muy Buñuel, porque tiene mucha fuerza de Buñuel en las imágenes, pero creo que es muy amplia para el gran público y por eso enganchó con mucha gente. Es decir, que pasa el tiempo y nos guste o no, se ha convertido en obra de culto, ¿no?
Desde luego.
Y bueno, pues yo creo que es una de las más asequibles para el gran público para descubrir a Buñuel, si no le conocen tanto.
El productor, Alatriste, le dijo a Buñuel, dice, esto es un, vamos, con una expresión mexicana, pero le viene a decir, esto es un bombazo. Dice, no me he enterado de nada, pero que decía que precisamente por eso iba a ser una película que iba a ser un éxito absoluto.
Pues yo respondiendo a lo que preguntas, Antonio, yo, bueno, El Ángel Exterminador, como otras películas de Buñuel, lo que me deja es la sensación de, bueno, un buen sabor de boca, por supuesto, y la sensación de libertad. Es decir, de estas películas que tú ves, que tienen mil interpretaciones, que tú te las reconstruyes en tu cabeza, ¿no? Y le das la interpretación que quieras. Y a la par es eso, es una película muy accesible a la gente. Por ejemplo, Un perro andaluz o La edad de oro, yo aún chavalillo que empiece ahora a estudiar cine, le diría, espérate porque te vas a hacer una empanada mental. Pero esta sí que tiene una accesibilidad mayor, pero a la vez es muy libre. Es muy libre de interpretaciones, como hemos visto aquí mismo.
Claro. Es curioso, digamos, como una película tan opresiva, ¿no? Te puede dar una sensación tan de libertad.
Me da sensación de libertad por eso mismo, porque es muy, voy a ponerme pedante, muy polisémica. O sea, tiene mucho sentido, muchas interpretaciones, y Buñuel parece que evidentemente ahí tiene todas sus obsesiones y todas sus historias metidas en esa película, pero siempre da la sensación de que te deja libertad de que, para que tú interpretes. Simplemente para que veas esas personas, ¿no? Cómo evolucionan, cómo salen de ahí, y luego el remate final genial que ya hemos hablado de que todo vuelve a empezar y en un sitio más grande como es la iglesia, ¿no?
Exacto.
Es un final abierto de, bueno, ¿qué pasará ahora? O sea, es como...
No, lo bueno que cada vez
afortunadamente no le pidieron que hiciera una segunda parte, porque si fuera hoy en día, ¿no? El Ángel Exterminador 2.
No creo que se hubiera negado, ¿no? De muchas ideas, a ver si a alguien se lo va a ocurrir. Y...
No, bueno, ya se lo dijo a Dalí, que Dalí quería una segunda parte del Perro Andaluz y Buñuel le mandó a hacer
Lo bueno es el Ángel Exterminador. Cuanto más veces lo ves, más cosas vas sacando, ¿no? Y bueno, aparte del simbolismo y todo esto, lo que creo es que la gente tiene que verla sin hacerse tantas preguntas. Es decir, ¿qué va a pasar a continuación? ¿Por qué ocurre esto? Hay cosas, como decía el propio Buñuel, que es mejor no explicar, ¿no?
Sí, yo creo que tienen como lo bueno del cine, tienes que emocionarte. O sea, si es una película, sería ya una película de tesis, si tienes que estar descifrando o pensando en lo que te quiere decir. Para mí el cine es emoción. Luego le puedes meter más cosas, pero lo principal es que te emocione, y es una película que yo creo que te emociona y te captura, ¿no? Esa atmósfera. De lo que dices tú, es opresión a la vez, pero a la vez estás como, bueno, ¿qué va a ocurrir ahí?
Te llega incluso a dar la sensación, ¿no?, de a ver si cuando termine la película voy a poder salir de la sala de cine o del salón donde estoy. O,
y es curioso lo que comentabas antes, ya saltando un poco de la peli a Buñuel, para terminar con Buñuel. Pobrecito, qué más suena esto de terminar con Buñuel. No, pero te quiero decir, lo que comentabas tú de seguidores, ¿no? O influencias de Buñuel. Yo creo que Buñuel no puede tener continuadores. Puede tener imitadores, pero Buñuel es tan, no sé, es como una mutación, ¿no? Que hay uno y tú lo puedes imitar, como algunos dicen que hizo Hitchcock, o homenajear, pero continuadores... Se nombró en su día Saura, ¿te acuerdas que lo comentamos?
Sí, sí, además precisamente me acordaba de Saura por la película aquella que era... Sí,
de Buñuel, la vida de Buñuel con Alterio, ¿no? Era Alterio, Saura.
Exacto, sí.
Pero, hombre, de todos modos, también debo decir que Hitchcock también era Hitchcock, ¿eh? O sea,
sí, por supuesto.
Claro, y muchos han intentado imitar a Hitchcock también y ninguno ha llegado a la altura.
Igual, son casos parecidos.
Hay muchos gente... han intentado imitar a Hitchcock y la han palmado.
Hay gente que es única, que es irrepetible. Buñuel... Yo creo que es irrepetible en el cine porque se dedicó al cine, pero si se hubiera dedicado a la literatura, a la pintura, a lo que fuera, pues hubiera sido único. O sea, es que además tú lees, que por cierto ya hemos hablado mucho de él, pero vamos a recomendarlo, Mi último suspiro, que a mí es un libro que me maravilla, o sea, me fascina. Fíjate que he leído biografías de gente por otros programas de radio hace muchos años que tenía que leer yo para hablar de directores. Y Mi último suspiro lo leí de un modo mecánico, como me toca Buñuel, venga, me lo leo, y me quedé maravillado. Por cierto, hay que decir que lo escribió con Jean-Claude Carrière, su guionista de las 6 o 7 pelis francesas, ¿no?
Sí, principalmente, sí.
O casi todas las pelis francesas. Y es una maravilla. ¿Dónde ves? O sea, yo pensé que me iba a enfrentar a la biografía de un director de cine y me enfrenté a la biografía de un auténtico intelectual, pero intelectual que además no se las daba de intelectual, que era lo más interesante. Bueno, el intelectual que se la da aquí, que sabe de todo, pues es un plomo. Pero este hombre era un verdadero intelectual y, ya digo, un mito de la cultura española.
Es curioso, digamos, cómo Buñuel ocupó gran parte de su vida a desarmar a Buñuel. O sea, lo cual termina generando más mitos, como el propio Hitchcock, en cierto sentido, las contradicciones y las... formas que había, digamos, los grandes mitos o form, digamos, del cine, pues a veces han intentado ocultar su propio papel, porque al fin y al cabo, si lo cuentas todo, no tiene gracia, y realmente, ¿qué es contar todo? Ahí no, hubiera quedado bien el final este, así ya, y cortamos.
Un gran suspiro ahí en el aire.
Muy bien, pues esto en cualquier caso ha sido todo, amigos.
Bueno, hay una versión un poquito más breve que otros tiempos, porque Buñuel daría para hablar horas y horas.
Da para otra película, si no.
Bueno, ya por último, dinos tú tu valoración de Buñuel en general. Pues ya de la peli lo hemos dicho.
De la peli lo hemos dicho todo. Yo creo que Buñuel nació, aunque tú has comentado un poco que era un genio en muchas artes, yo creo que nació para el cine, evidentemente. Y aunque hubiera escrito muy bien o hubiera pintado muy bien, Picasso era Picasso en pintura, Buñuel es Buñuel en cine... Y Dalí...
Además él veía el Cinemascope, con lo cual ya...
Y nosotros somos la radio en Radio Cine.
O sea que yo creo que, hombre, la obra de Buñuel siempre es recomendable, por supuesto. Y El Ángel Exterminador es una de sus mejores películas. Si no la mejor casi, ¿eh? Junto a Viridiana yo creo que son de las mejores.
En la del último guión, precisamente, mucha gente que tiene la tesis esa de que Buñuel directamente nació para el cine. Incluso que él mismo decía que era el arte en el que se sentía más cómodo, más a gusto de todo.
No, yo me refería más que nada a que Buñuel era tan singular que si hubiera dedicado a cualquier cosa hubiera sido Buñuel.
Sí.
Evidentemente el cine, ojalá. Que, o sea, gracias al cine lo conocemos y lo disfrutamos, pero si Buñuel se hubiera dedicado, yo que sé, a la arquitectura, pues hubiera sido Buñuel. O sea, y creo que hubiera tenido capacidad para dedicarse a cualquier arte, pero evidentemente su capacidad visual le llevaba o al cine o a la fotografía o a la, vamos, la imagen.
Al arte, vamos, es una palabra.
Sí, es curioso. Yo pensaba, digamos, como por ejemplo Unamuno, se ha hablado mucho de él como filósofo y al fin y al cabo gran parte de su obra es de novelista.
Es literatura, sí.
Y sin embargo, Buñuel no ha llegado a esa consideración y yo pienso que como, pues en cierto sentido, filósofo también es de una altura imprescindible.
Buñuel es una persona que siempre te hace pensar, sea en sus películas, sea en sus escritos, sea, no sé, esas personas proteicas que yo, por cierto, recomiendo otro libro más técnico que se llama Buñuel por Buñuel, de dos periodistas mexicanos. Es que es buenísimo, le intentan... Es una entrevista enorme de no sé cuántas páginas, repasan toda su carrera y le intentan constantemente hacer preguntas de tipo técnico, de tipo más cinematográfico. Y siempre acaban yéndose a las interpretaciones, a psicoanálisis, a surrealismo, porque Buñuel era tan, tan barroco a la hora de expresarse, ¿no? De tan amplio.
Sí.
Que él no se podía limitar a decir, bueno, pues usé un travelling porque el personaje tal. No, no. Él, o sea, sobrepasaba el tema cinematográfico, aunque le interesaba mucho la técnica y el cine en concreto, pero él era un humanista, un filósofo, por supuesto.
Pues eso ha sido todo, tu amigo.
Bueno, tienes que hacer otra tertulia pronto.
Amigo. Alberto Quintanilla, hasta la próxima.
Muchas gracias.
¿Nos había sugerido Hitchcock alguna película en concreto?
Pues yo soy fan de Hitchcock, de toda la obra. O sea, que cualquiera... Hombre, yo creo que una muy buena sería Vértigo, por ejemplo, que a todo el mundo la apasiona. Psicosis ya todo el mundo también la conoce.
Vértigo,
pero
ya
Vértigo sería una buena opción. O,
el paralelismo con Buñuel.
O hablando de La Soga, por ejemplo, de teatro, La Soga es una obra súper teatral.
Sí.
Pero bueno, eso tú eliges que eres el director de Radio Cine. Yo si me invitas, encantado de estar por aquí.
Es una buena propuesta. Alexis Echeverry.
Yo encantado. Si es Hitchcock, y si es Vértigo, y si es otra también.
Incluso habría que ver alguno de la relación Buñuel-Paco Rabal. Yo creo que podría ser interesante ver ahí la relación entre ellos.
De todas formas, según hablemos de cine, Buñuel va a seguir saliendo.
Seguro, le seguiremos mencionando.
Seguiremos.
Desde luego.
Pues muchas gracias.
Bueno, gracias, Antonio.
Hasta la próxima.
Chao.
Hola, soy Iciar Boyaín y mando un saludo para Radio Cine.